Hola, bienvenidos nuevamente a Gómez Nieto Derecho Penal Podcast. Bueno, ya hemos abordado dentro de esta primera temporada no solo una introducción a la problemática, a la escogencia de ese tema de investigación, sino que también hemos puesto sobre la mesa varios casos muy particulares y que normalmente vamos a encontrar en distintos libros sobre esta materia de los conocimientos especiales en la teoría de la imputación objetiva, o si queremos que suene no solo más bonito, sino también más preciso, en la determinación de la conducta prohibida para el derecho penal, claro está. Ahora, ¿qué nos interesa? Ver cómo esta problemática surge en el ámbito de lo que normalmente nosotros denominamos la dogmática jurídico-penal alemana. Voy a hacer una breve reflexión sobre lo que es la dogmática y cómo surgió, sin que ello me impida en otra oportunidad, seguramente en otra temporada, donde hablemos un poco más a fondo de todas las implicaciones que hay detrás de ese concepto o esa definición dogmática del hecho punible. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos nosotros dos formas principales o básicas para estudiar el delito. Podemos estudiarlo, por ejemplo, como lo hace el derecho y concretamente el derecho penal. Es decir, tratar de establecer cuáles son las condiciones, los requisitos que han de cumplirse para que primero una conducta pueda ser catalogada como delito y segundo las condiciones que nos permiten adelantar un proceso penal en contra de una determinada persona e imponerle una sanción, que básicamente son las preguntas propias del derecho penal en su parte general y del derecho procesal penal. Pero también hay otra manera de estudiar el delito, de las que me interesa resaltar el día de hoy, y es aquella que estudia al delito como un hecho. De pronto sería más útil por ahora no hablar de delito, sino de crimen. Y hacemos esta diferenciación porque podemos estudiar entonces ese hecho que es el delito desde el prisma del derecho, una ciencia del deber ser, pero también desde lo que es y por tanto desde la criminología. Esa es la principal diferencia entre derecho penal y criminología. Al derecho penal le importa el deber ser, mientras que a la criminología le interesa estudiar el delito en cuanto a lo que es un hecho. Por tanto, se pregunta por sus causas para así intentar prevenir la comisión de delitos. La criminología estudia no solo las causas, sino qué relación hay entre, por ejemplo, las características, el origen de un delincuente y también, por ejemplo, qué podría ser más vulnerable a una persona para que pueda terminar siendo una víctima de X o Y delito. Al derecho penal eso directamente no le interesa, salvo que entremos a pensar en una cuestión un poco más común o digamos un punto de encuentro de estas dos materias, lo que nosotros normalmente entendemos por política criminal, cómo el Estado puede establecer unas políticas públicas que no solamente piensen en qué debe ser delito y cómo debe sancionarse, sino también cómo prevenir delitos. Bueno, este fue un pequeño excurso sobre el tema. Cuando nosotros nos remontamos a nuestras clases de derecho penal general, normalmente arrancamos hablando un poco sobre el concepto de derecho penal y luego empezamos a hablar de las que se denominan como escuelas de pensamiento penal. Y normalmente los profesores abordamos dos países, nos ubicamos geográficamente en dos países, en el primero, Italia, y luego en Alemania. Aun cuando muchas cosas pasaron a la vez, siempre arrancamos exponiendo a algunos autores italianos, y ahí ubicamos una serie de autores que ubicamos dentro de lo que se denomina como la escuela clásica. Y por otro ubicamos la escuela positivista. Hoy no hablaremos de estas dos escuelas. Nos vamos a ubicar en lo que estaba ocurriendo en Alemania. Había una discusión bien importante en Europa continental sobre si el derecho podía ser una ciencia. Y digamos que la problemática se daba porque en aquel momento se entendía por ciencia toda aquella actividad que cumplía con dos requisitos: la existencia de un objeto de estudio y un método para el estudio de dicho objeto. La pregunta es, ¿puede el derecho ser una ciencia aún cuando tres palabras del legislador pueden hacer que toneladas de papel en una biblioteca o de libros se conviertan en basura? Y esta es una frase que retóricamente utilizó un autor que se llama Von Kirchmann. Él era crítico de alguna manera, bueno, realmente no era crítico porque él era partidario de considerar el derecho una ciencia, pero era la pregunta inicial que se hacía en su momento. Oiga, ¿puede ser ciencia el derecho aun cuando su objeto puede cambiar de la noche a la mañana? Y así es como surge, digamos, para que el derecho pueda ser considerado como una ciencia, la dogmática. La dogmática, en palabras sencillas, consiste en que el objeto de estudio del derecho penal vendría a ser la ley positiva, es decir, las normas que se encuentran codificadas, y la forma de estudiar esas normas sería un método sistemático, es decir, entender que el todo es más que la suma de las partes, que nuestro código penal es más que hacer una suma aritmética de los artículos que contiene, sino que esos artículos están interrelacionados y que si empezamos a contrastar los unos con los otros, empiezan a producirse unos contenidos que están por encima de la suma de esas normas. Eso fue lo que en un primer momento permitió que varios autores en Alemania empezaran a hacer referencia al delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Ellos empezaron a preguntarse sobre cuáles eran esos elementos básicos del delito y dijeron, bueno, lo primero es que si el derecho penal estudia la ley positiva, pues para que un comportamiento pueda ser delito, la ley debe expresarlo de tal forma. Entonces se entiende que el primer requisito es el de la tipicidad. No puede haber delito sin ley y los tipos penales consagran supuestos de hechos que están sancionados con penas. Tipicidad. También se entendió que la mera tipicidad no bastaba, sino que había que corroborarse, en un segundo momento, que no existiese una permisión o una causal de justificación para realizar un comportamiento que, en condiciones normales, estaría prohibido. Ejemplo sencillo. Si yo le produzco la muerte a otro ser humano, claramente podríamos estar hablando de un comportamiento típico de homicidio. Pero si yo lo hago porque era la única forma de evitar una agresión injusta de la cual yo estaba siendo víctima, podríamos estar hablando de una legítima defensa como causal de justificación. Entonces no basta que el hecho esté consagrado como delito en la ley penal, como tipo penal, sino que también se debe constatar la ausencia de una causal de justificación que excluya esa antijuridicidad del hecho. Y también se hablaba de la culpabilidad, donde en un primer momento se buscaba establecer si además de ese lado objetivo del hecho, ¿sí?, la parte, digamos, externa del comportamiento, también se podía hacer una relación o establecer una relación entre el autor y el hecho. Si Pedro mató a Juan, ¿lo hizo con dolo o lo hizo con imprudencia? Esa es una primera organización incipiente de lo que fue el concepto dogmático de delito. ¿Por qué nos ubicamos aquí? Porque los primeros autores que hablaron de esto los podemos ubicar dentro de una corriente que se llama el causalismo. El causalismo se caracterizó porque el concepto base para estructurar todo este esquema dogmático era el de entender por acción una enervación muscular perceptible por los sentidos que produce un resultado, casi siempre material, en el mundo exterior, además existiendo tanto entre el resultado como esa acción como enervación muscular, una relación regida por la causalidad natural. Por eso viene el nombre del causalismo. Entonces el causalismo, en su afán de poder describir las cosas de forma empíricamente constatable, entendía que los comportamientos que podían ser delito eran las acciones, y entendía por acciones un movimiento muscular que cualquier persona podría observar con los ojos o constatar por los sentidos. Y básicamente, para que hubiese entonces relevancia jurídico penal, debíamos poder establecer una relación entre esa acción y el resultado. Esa era la premisa fundamental del causalismo. Ahora bien, ¿dónde surge el problema con el causalismo? Resulta que ellos partían de una fórmula para poder constatar esa relación causal. Es decir, para afirmar si había relación de causalidad entre una acción y un resultado, ellos recurrían a una teoría de la causalidad llamada la teoría de la equivalencia de las condiciones. La teoría de la equivalencia de las condiciones rezaba de la siguiente manera. Si al suprimir mentalmente un aporte deja de producirse un determinado resultado, entonces ese aporte es causa de ese resultado. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y vamos a recordar a nuestro mesero biólogo de la introducción. Si decimos que Claudio, siendo mesero del restaurante, sirve el plato que luego le produce la muerte al comensal cuando éste lo come, entonces, si suprimimos mentalmente esa acción de servir el plato, tendríamos que concluir que el cliente no fallece en el restaurante, o por lo menos no fallece de esa forma tan particular. Según la teoría de la equivalencia de las condiciones, entonces, establecida la relación de causalidad, podríamos entender que hay una acción relevante para el derecho penal y que por tanto hay un comportamiento típico de homicidio, y no existiendo causal de justificación, solo tendríamos que entrar a estudiar en sede de culpabilidad si el comportamiento fue doloso o imprudente. Y aquí podríamos adelantar que este esquema entendería que el comportamiento es doloso, porque el mesero sabía que con esa ingesta de alimentos el comensal fallecería. Otra cuestión que podremos discutir luego es si el dolo en este esquema requería no solo el conocimiento, sino también la voluntad de la causación del hecho. ¿Y en qué sentido podemos hablar de esa voluntad? Pero lo cierto es que el análisis llegaría hasta ahí. Claro, cuando lo pensamos desde el punto de vista del mesero, pues nos parece a lo mejor un poco sencillo, porque básicamente estamos planteando que es problemático llegar a la conclusión de si responde o no, pero cualquiera podría decir que sí. Lo que pasa es que nosotros podíamos ir más atrás y empezar a analizar otras causas y mirar si también tendrían relevancia conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y nos encontramos con lo siguiente. Así como suprimir la acción de servir el plato deja de producir la muerte del comensal, también dejaría de producir el resultado que el chef no hubiese preparado esa comida, o que el vendedor de la plaza de mercados no hubiese vendido esa particular clase de hongos o de champiñones. Y también podríamos suprimir mentalmente la apertura del restaurante en el cual el cliente fallece. Y así sucesivamente podríamos suprimir una cantidad de situaciones que claramente son antecedentes a la muerte del comensal. Y vemos que en todas estas situaciones se dejaría de producir el resultado que estamos estudiando. Entonces surge el gran problema del causalismo en el ámbito de la dogmática jurídico-penal alemana. Y es que su concepto de acción es incapaz de limitar el alcance propio de la relación causal y además de distinguir entre esos distintos aportes causales. Fíjense que incluso el nombre de la teoría es bastante diciente, equivalencia de las condiciones. Todas las condiciones causales se entienden equivalentes, de igual valor. Si pensamos, por ejemplo, en el caso del vendedor de cuchillos, habíamos dicho que podía ser un caso de complicidad, pero desde esta teoría de la causalidad es igualmente equivalente el vender el cuchillo que el apuñalar a la víctima, porque al suprimir mentalmente cualquiera de las dos acciones, se deja de producir el resultado. Entonces, este es un problema fundamental del causalismo y de lo que podríamos denominar el esquema clásico del delito o el esquema List-Belling-Radbruch, haciendo referencia a sus autores más destacados, Gustav Radbruch, Ernst Belling y finalmente Franz von Liszt. También se le conoce así de alguna manera. Entonces, ¿cómo ubicamos esta problemática en el ámbito de los conocimientos especiales? ¿O por qué decimos que es importante analizarlo desde el causalismo? Pues primero porque es nuestra puerta de ingreso a la dogmática del derecho penal. Y segundo porque empezamos a ver que el problema surge en el ámbito de la causalidad. Si todas las aportaciones de nuestros casos base, como ya se vio en el caso del mesero, el servir el plato, En el caso del vendedor de cuchillos, vender el cuchillo con el que se mata a la víctima por parte de un tercero. También en el caso del experto conductor, donde precisamente produce un atropello o una colisión por una conducción de su vehículo que él hacía, como en el caso de la venta de los elementos que luego producen una contaminación ambiental, como el caso del panadero. En todos, por no alargarnos un poco más, en todos podemos constatar una relación de causalidad conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones. Por tanto, nuestra problemática de los conocimientos especiales solo tendría relevancia en el ámbito de la culpabilidad, donde establecemos el nexo psicológico entre el autor y el hecho. Si sabía más, tendríamos una inclinación a entender el hecho como doloso. Para satisfacer ese aspecto cognitivo del dolo, diga, el dolo se da cuando yo sé que la acción que despliego puede producir un resultado. Entonces, la problemática quedaría simplemente ligada al ámbito de la culpabilidad, con este esquema clásico o con este causalismo, con este concepto causal del delito como inicialmente se planteó. Esta es la primera parte que quiero que trabajemos, el causalismo. En el siguiente episodio vamos a ver cómo empiezan esos primeros correctivos a esa relación causal de la equivalencia de las condiciones a partir de las teorías individualizadoras de la causalidad. Y vamos a ver justo ahí cómo es que surge realmente el problema de los conocimientos especiales. No quiero terminar sin hacer una sugerencia. Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre todo este tema del esquema clásico o del concepto causal de delito, les hago dos recomendaciones muy especiales. La primera es que ustedes se vayan a YouTube y ahí pueden buscar un video del profesor Santiago Tres Palacios, donde justamente explica el causalismo y el finalismo. Basta con que pongan el nombre del profesor Tres Palacios y esas dos palabras, causalismo y finalismo, y allí lo van a encontrar. Ahora, si quieren hacer una lectura realmente agradable, les recomiendo el libro más conocido de mi maestro, Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden realmente comprar en cualquier librería jurídica. Es un clásico aquí en Colombia. Pero si a lo mejor lo quieren leer de forma digital, pues de igual manera, en YouTube pueden ingresar, colocan mi nombre, Juan Carlos Gómez, y allí van a escribir funcionalismo. Les va a salir un video con la misma portada del video del profesor Tres Palacios, y allí en la descripción del video van a encontrar un link que los va a remitir a Google Drive, y allí van a encontrar varias lecturas sobre esta y otras materias de esquemas del delito y conceptos de delito en las distintas escuelas de pensamiento. Y ahí van a encontrar el curso de Derecho Penal de Nodia Agudelo Betancur. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. Un abrazo para todos y nuevamente gracias por escuchar. Adiós.